transporte público de pasajero interurbano, interjurisdiccional o internacional, salvo para el caso de trabajadores o trabajadoras de actividades esenciales y la actividad turística.
En tanto, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que en la ciudad de Buenos Aires el aumento de los casos se mantuvo estable sobre una base relativamente alta de 400 casos por día.
Lo que estamos trabajando en la ciudad, siempre en coordinación con el gobierno nacional y la provincia, es una cuarentena, llamémosla quirúrgica, llamémosla protocolizada o específica. Es una cuarentena que contemple el bienestar integral de todas las personas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser muy estrictos en todas las actividades y situaciones que generen aglomeración de gente, porque ahí está el riesgo, muy estrictos. Y por otro lado, en aquellas actividades permitidas, tenemos que ser muy precisos en los protocolos. Que aquellas cosas que se puedan hacer tengan protocolos muy precisos y obviamente siempre apelando al cumplimiento.
También destacó el funcionamiento del plan Detectar en las villas porteñas y anunció que comenzarán a implementarlo en otros barrios. Se mantiene la restricción comercial en las zonas de alta concentración, pero se abren los comercios de prioridad, incluidos los de vestimenta, con protocolos específicos. Además, la actividad deportiva y de paseo en la ciudad quedará habilitada con protocolos desde las 20 a las 8 horas. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que pasan a una etapa de fases que varía según el municipio.
Va a haber fases con paquetes de actividades autorizadas para cada una de esas fases. Esto va a simplificarle la vida a los intendentes, porque nos van a proponer, en base a la situación, un cambio de fase y va a incluir determinadas actividades para no estar viendo en cada caso. Y a medida que mejora, en el último de los casos, lo llamamos fase 5, en el marco de la legislación nacional, en fase 5 está autorizado prácticamente todo. Pero para eso necesitamos 21 días sin que haya contagios. ¿Saben cuántos municipios de la provincia de Buenos Aires están en esta situación? 61 de los 135. Con 21 días o más sin ningún contagio. Ahí estaríamos entrando en esta última fase.
Piden que el pago mensual de 10.000 pesos se extienda a todos los artesanos de la ciudad. Es tras el fallo del juez Gallardo que obliga al gobierno porteño a abonar esa suma a cuatro trabajadores de la calle Perú en San Telmo que no perciben ingresos a causa del aislamiento social. En diálogo con el informativo de las 7.50, el abogado Martín Gorberg, que patrocina a un colectivo compuesto sobre defensa, consideró que sienta un importante precedente.
El fallo es respecto de artesanos que trabajan en la calle Perú. Respecto de los artesanos que yo patrocino, estamos intentando llegar a un acuerdo con el gobierno local. El fallo del juez Gallardo es un importante precedente, si bien es una sentencia de primera instancia, por lo tanto es una decisión inestable. Su fuerza radica en los fundamentos. Esperemos que esa ayuda se extienda a todos los artesanos y artesanas acá en esta ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el artesano de San Telmo celebró la medida y aseguró que se va a armar revuelo con todas las ferias que no están trabajando.
Parece muy bueno el fallo favorable del juez Gallardo. Supuestamente es un fallo para sí, para cuatro artesanos de la calle Perú. Fíjate ahora el revuelo que se va a armar con todas las demás ferias, ¿no?, que no están trabajando.
Reabrirá la morgue judicial, así lo confirmó para las 7.50 el titular del gremio, Julio Piumato.
En la morgue judicial y en la obra social, en el día de ayer, se han realizado 80 hisopados a todo el personal que estuvo en contacto para prevenir si han quedado contagiados de la vicedecana de la morgue judicial, que dio positivo. Se sanitizó ayer, se va a sanitizar hoy. Recién el día de mañana la obra social empezaría a atender presencialmente y la morgue judicial va a normalizar porque ya se están agrupando los restos de la gente fallecida que requiere autopsia. Respecto al caso de la división de compras, son 15 las personas aisladas, en el caso de la morgue son 40.
Esta tarde confirmaron un caso de coronavirus en Comodoro Py y se estableció el cierre por 72 horas del juzgado a cargo de Ariel Hijo. Buquebus retoma viajes entre Buenos Aires y Montevideo. Tras más de 2 meses sin operar, podrán viajar únicamente uruguayos y extranjeros con residencia legal o en trámite en el vecino país. Llegaron 2 nuevos vuelos de aerolíneas con toneladas de insumos. En total ya son 17 en el marco de la pandemia de coronavirus. Para Sergio Maldonado, el comunicado del PRO sobre la violencia institucional muestra su hipocresía y su cinismo. En diálogo con la 750, el hermano de Santiago Maldonado cuestionó a la presidenta del partido, Patricia Bullrich.
Una muestra más de lo hipócrita que son, sobre todo que nunca les interesó lo que es la violencia institucional, lo que es la violencia en Estado, los derechos humanos, sobre todo que la presidenta del PRO es Patricia Bullrich, quien fue ministra de Seguridad, quien fue la que arengó a las fuerzas de seguridad, la que ascendió a gendarmes, la que felicitó a Chocobar, que es un uso político partidario de lo que están haciendo ahora. A ellos no les interesa Luis Espinosa, no les interesa los Cuom, no les interesa nada. Son muy cínicos, muy perversos, quejándose de la violencia institucional. La verdad que es muy patético.
La Pampa. Los docentes no volverán a las aulas hasta que se garantice un protocolo. Así lo afirmó la titular de la Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia, Lilia López, y explicó que los maestros analizarán la situación de las 800 escuelas y comenzarán a delinear las medidas sanitarias. Chubut. Los docentes rechazan el plan de Jujuy y San Juan para volver a las clases presenciales. En comunicación con la 750, el titular de ATECH, Santiago Goodman, remarcó la posición de la CETERA, que es que deben hacer un montón de garantías para poder volver a las clases.
Los protocolos que se están armando a nivel nacional no son para volver en breves semanas a clases. La posición que ha tenido la CETERA y también el resto de los sindicatos nacionales es la de que tiene que haber un montón de garantías. Mientras tanto hay decisiones que han sido unilaterales, como la de Jujuy y la de San Juan. Nosotros no acordamos con eso, de hecho lo rechazamos. Aquí en Chubut por ahora no se habla de esa tesitura o de esa posición.
Jujuy. Piden la renuncia de autoridades jujeñas por el accionar en la muerte de una pareja en Humahuaca. Organizaciones feministas aseguran que actuaron con negligencia en el caso de la artesana y militante hallada muerta en la habitación de un inquilinato de la ciudad junto a un hombre que estaba descompensado y falleció un día más tarde. Este viernes 5 de junio se podrá observar el eclipse de la luna de Fresa, que será el segundo de 4 eclipses lunares que tendrán lugar a lo largo de este 2020. Los 2 restantes serán el 5 de julio y el 30 de noviembre. Se registrará desde las 7 de la tarde de este viernes y parte de la madrugada del sábado 6. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 88%, temperatura 11 grados 3 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Es un programa cuyos integrantes se encuentran encerrados en sus casas. Tal el caso de Patricio Barton y Gillespie, a quienes saludo en esta, con este gesto.
Pero señor, por favor, amigo, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Bueno, qué forma de empezar, ¿eh?
Sí, sí,
la verdad que... ¿Qué vamos a tener hoy?
Que va a quedar para el final, ¿no?
Sí, sí. Bien. ¿Qué novedades me pueden dar ustedes? ¿Qué indicación? ¿Qué guía pueden significar para mi alma ensombrecida?
Bueno, yo no sé si usted, cuando se levanta, por ejemplo...
Sí, recién.
Bueno, ¿sale a la ventana a ver o confía plenamente en lo que le llega de los medios de comunicación?
No solo confío plenamente en lo que me llega de los medios de comunicación, sino que desconfío de lo que me dice la ventana, especialmente cuando hay una contradicción entre el decir de C5N sí. y la vida misma.
Bueno, pero no puede vivir así.
Cuando el nieto ese del tipo me dice que está fresco, yo me abrigo y después voy sudando como un chivo.
Ahora, yo creo los tipos del tiempo de la meteorología en los canales, veo que de hace un tiempito ya son estrellas de la televisión.
Sí, sí, claro.
La mayoría de ellos.
Sí,
y
sí.
Y ya se arriesgan a dar
una carrera de actor, director, dramaturgo y maestro de toda una vida no rinde tanta idolatría popular como la del tipo que te dice si llueve.
Bueno, no sé si es así, pero ese señor, o señora, señorita, ya se arriesgan a dar consejos morales. Empiezan a los dos minutos.
Bueno, que claro, cuando uno tiene esa penetración en la gente, cuando uno se convierte en lo que se llama una estrella, vamos.
Entonces
tiene autoridad moral sobre la gente, sobre el pueblo.
Porque le dicen, va a llover después de las 2 de la tarde, así que el fuego del asadito lo tiene que hacer bien temprano.
Claro.
Uno quizás no iba
como asado. Claro.
Sí, sí, o está nublado y dice tarde para películas y torta frita.
Sí, está lindo para esto o aquello.
Claro, y uno tenía otros planes. Quizá.
Prepare en lo de más allá. ¿Qué quiere que prepare, señor? Pero está bien, porque yo vivo de acuerdo a esas personas. Que me dicen cómo tengo que salir,
claro.
Lleve paraguas, no lo lleve, lleve esto... Bien.
También ocurre con muchos vendedores eso, que le dan clases morales. Yo yo una vez tenía que comprar un sillón, eso era todo esa era mi misión. Y el tipo que me ofrecía los distintos sillones, me decía cómo usarlos prácticamente. Me dice, por ejemplo, mira, este sillón, vos llegás del trabajo,
claro.
Te tirás acá
Y justo llegó tu cuñado.
Sí.
Vive en Caracas.
Y se salta en ese otro. Yo llego del trabajo. Trabajo en mi casa, no llego de ningún lado.
Bueno, sí, es cierto eso. Esto es para cuando uno, y ahí dice algo que uno no hizo jamás en su vida. Bueno, yo tengo, si me permite usted, la liviandad,
sí,
ya que vamos a descender algunos pies de nuestro Parnaso filosófico. Instrucciones para cuidar los electrodomésticos, ya con conductas positivas.
Muy bien.
Cosas muy bien. Que uno debe hacer para que, en vez de comprar un ventilador cada 20 días, lo compremos cada 20 años. Y bueno, que redunda eso en una mayor prosperidad de nuestro grupo familiar, que alcanza entonces mayores rendimientos de sus remuneraciones, mejores contactos en la vida, un crecimiento a lo largo de los años,
muy bien,
social, y mejores casamientos las hijas.
¿Por qué? Hijos. ¿Todo por no comprar ventiladores de forma asidua? No,
todo por cuidarlo como corresponde, señor. Cuidar, bueno, el ventilador para darle un máximo rendimiento. Si nuestras neuronas tuvieran su máximo rendimiento, el funcionamiento de la mente humana aumentaría un 500%.
Y...
¿por qué? Porque no usamos bien las neuronas.
De eso es verdad.
Modo, si el ventilador rindiera todo lo que puede rendir, a favor de un cuidado, de un, una colocación, en fin, todo correcto, rendiría 500 veces más.
Pero si, ¿para qué quiero 500 veces más?
500 veces más no, 500% más.
Claro,
500 o sea, veces más sería demasiado, ya. Uno no podría vivir sin llevarse por delante un ventilador funcionando a todo vapor.
Pero es verdad lo que usted dice de la capacidad intelectual, porque por ejemplo Einstein,
sí,
era un, sí, tipo cualquiera, como cualquiera de nosotros.
Pero usaba todas las neuronas.
Pero usaba todo, sí, qué piola, así
sí,
que piola.
Señor.
Nosotros porque vamos a menos.
Claro, a mí me lo dijo un médico. Me dijo, Einstein era, además, era medio pavo, pero usaba todas las neuronas que tenía, las usaba todas. No como yo, me dijo el médico, que uso por de cada 10 uso una. Bueno,
y
cuando
claro,
nos ponen a correr, Einstein me saca una gran ventaja. Pero no porque
¿por qué
sea
no
más
hablan
inteligente?
¿Por qué los medios de comunicación, C5N, no, ya que usted menciona C5N?
No hablan de eso.
¿Por qué no hablaban de cuando Einstein estaba vivo? ¿No habló,
sí,
la maestra de primer grado de Einstein que decía que era bruto?
Sí, sí, es que era bruto.
Que era bruto y no entendía las cosas.
Sí, era bruto y mano larga, decía la...
No, sí, señor.
La maestra.
Porque ahora, siempre hablan las maestras.
Ahora, yo estaba vivo cuando Einstein todavía estaba vivo. Ustedes no, pero yo sí.
¿Y vino a la Argentina?
No lo sé. Era muy chico. No me dio ni bola si vino.
No, claro.
Pero ya se decía que era el tipo que sabía todo. O sea, no...
Claro.
No es que se murió y tal cosa. No,
no, ya era una celebridad.
Porque ahí está el otro mito, ¿no? Que en realidad Einstein no era tan bueno, pero vio cómo es cuando uno se muere. Como Gardel. Gardel sí, no cantaba muy bien, pero se murió. Bueno, pero resulta que Einstein ya era reputado como sabio estando vivo, y Gardel filmaba películas en los Estados Unidos antes de morirse.
Que sí, señor.
Como se suelen filmar las películas.
Sí. Bueno, usted sabe que Einstein, los meses que estuvo en Argentina, que creo que fueron 9 meses, vivió en una casa de Belgrano, que tiene una placa, todavía la casa está... En la calle Teodoro García.
Sí, señor, que dice, en esta casa, Parduzca vivió el traductor del Dante. Pasa pronto, caminante, no sea que te traduzca.
Bueno, algo así, pero con la teoría de la relatividad.
Qué bueno, yo no sabía eso, ahí tiene. Eso sí, me ha gustado saberlo.
Está, creo que es Teodoro García, y ¿cómo se llama esa calle? 24 de noviembre, una fecha...
No, no.
De Cabildo. Dos o tres cuadras para adentro de Cabildo.
Sí, 3 de febrero.
3 de febrero puede ser.
Puede ser.
Sí, o 11 de septiembre, mejor.
Hay varias fechas por esa
fecha. Me gusta más 11 de septiembre. ¿Sabe por qué? Porque 3 de febrero usted se lo hubiera acordado mejor que 11 de septiembre.
Puede ser.
Bueno, listo.
Puede ser.
Me gusta, me emociona pasar en distintas ciudades por casas que están subrayadas con una placa que dice aquí vivió, aquí comió, aquí...
Sí, señor.
Ese es muy...
Sí,
se encuentra uno... Incluso es muy emocionante cuando se encuentra con argentinos.
Claro.
Ahí nosotros hemos pasado por el... Hay un hotel donde siempre paraba Borges. Y entonces, aquí la placa dice, ¿no? Aquí vivió, qué sé yo, Jorge Luis Borges, escritor argentón, no sé qué. Y hay una placa del mismo tamaño que está al lado, que dice, aquí sí. Se alojó en tal año, creo que en el año 1900, Oscar Wilde.
¡Opa!
Oscar Wilde. Oscar Wilde que murió en 1901, creo yo, así que... muy muy próxima a su muerte, pero momentos muy muy tristes para Juan. Bueno, pero estábamos, ¿con qué estábamos?
Y estábamos con los aparatos, con los electrodomésticos, con todas estas cosas.
No estábamos con eso.
Sí, ¿cómo que no?
En absoluto, sí. Bueno, sí. En cualquier caso, aquí tengo, sí, con eso empezamos. Es sí. Este informe que tengo aquí de la Asociación Internacional de Fabricantes, Vendedores y Revendedores de Electrodomésticos, sean estos cuales fueren.
Muy bien. Bueno, sí, todos juntos ahí.
Bueno. Entonces, cuide sus electrodomésticos, es el asunto, y vamos a empezar despacito, ¿eh? Vamos a empezar con la plancha. Con
bueno,
un electrodoméstico
sí.
Humilde. Nadie se luce con la plancha.
Vamos a decir que la plancha es un electrodoméstico cada vez más en desuso y con un pronóstico reservado.
Sí, sí. Se está extinguiendo. Sí,
nadie plancha más nada, ¿no? La ropa no, ya
no,
viene...
No plancha nada, señor.
No solo que nadie la plancha, sino que en cualquier caso... Y muy pronto van a aparecer elementos más útiles para planchar. Por ejemplo, mandarlo a la tintorería.
Sí, claro.
Pero la máquina de planchar todavía no está inventada. Pues la plancha sirve para planchar algo a mano.
Sí, claro, claro.
Sigue siendo hacerlo a mano. Porque, si bien se mira, la plancha existía hace muchos siglos. Eran planchas de carbón. Incluso de hierro con carbón adentro y la señora planchaba. Este es igual, señor. Así que,
es igual, no progresó.
No,
¿sabe la máquina que a mí me gusta, pero que no la venden? No sé dónde la venden. Ahora que dijo de planchar la camisa.
Sí.
Hay una máquina que es la dobladora de camisa. ¿Vio que le arma el...?
Sí. No me digas que lo hace una máquina eso.
Sí, una máquina lo hace.
Es dificilísimo.
No, yo siempre creí que el costo de una camisa se componía de la tela, bla, 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 qué sé yo... Pero principalmente el tipo que la doblaba y la empaquetaba. Doblado, empaquetado y alfilerado de la camisa con sus papelitos adentro y qué sé yo.
Sí, todo eso. Eso no sé.
Cuesta más que la camisa.
Sí, puede ser.
Eso
no sé quién lo hace.
Y si uno se compra una camisa, y yo cuando la saco, cuando me compro una camisa de esa, ¿no? En general me compro la camisa de esa que se agarran con la mano, pero bueno. Esas camisas, una vez que le termino de sacar todas las alfileres, me da como lástima.
Sí.
Como haber desarmado una cosa muy delicada y muy lúcida. Te da ganas de tener la camisa perpetuamente allí para mirarla, en el primor de su tarea, de su ingenio. Bien, plancha. Primero, si quiere que te dure la plancha, planchea únicamente una vez por semana. Chao.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Y no sé, pero ese día la vas a usar todo el día.
Claro, y además que esta idea de que para que dure no la uso, se supone que uno lo compra para usar.
Claro, el electrodoméstico. Claro. Separa las prendas de acuerdo al tipo de tela. ¿Cierto? Aquí tenemos algodón, aquí tenemos
nylon,
aquí tenemos piqué, aquí tenemos hilo, no sé. Lino.
¿Sabes que yo nunca sé distinguir muy bien? Vio que el lavarropa, por ejemplo, tiene un montón de funciones según la tela también.
Sí, yo renuncié a eso.
Y yo no sé cuál es la tela, cada tela, sí. Se mezcla todo. No,
es imposible.
Todo.
Imposible.
Claro, tiene 20... uno tiene que conocer la tela de cada camilla que usa. Ese yo.
Claro.
Bueno, dice, separa las prendas, empieza con las que necesitan menos temperatura. ¿Cómo puede saber uno? Yo lo que sé es las que tiene mucho nylon, mucho poliéster, no sé qué.
Sí.
Se le derriten si usted le mete mucha temperatura.
Sí.
Sí, más vale. Sí. Tiene que...
Y no planche bolsa de polietileno, por ejemplo.
No.
Además, la plancha.
Las prendas con mucho nylon se le queda pegado a la plancha. Usted, por ejemplo, se compra la camiseta de Racing.
Sí.
Y le queda pegada a la plancha la camiseta de Racing, señor.
Claro, porque mire, mucho nylon. Especialmente sí. La de Racing.
Bueno, no sé.
Lo mismo también las remeras, como uso yo, remeras de rock, que tienen el sticker adelante.
Usted es rockero.
Claro.
Pero usted qué dice, pero un rockero que se plancha la remera es
para sí.
Discúlpeme.
Rockero. Plánchame la remera. Cámbiame el pantalón. Bueno, es cierto lo que usted dice, y fíjese, ¿recuerda cuando venían pilotos impermeables, digo yo?
Sí, señor.
Eran totalmente de nylon. Eran
¿qué
como
se refiere totalmente?
Plásticas, como de la misma, del mismo material que se hacen las telas plásticas para las bolsas de basura.
Ah, sí.
Sí. Bueno, los pilotos, si le queda alguno, no lo planche, señor.
No, eso no.
¡Se evapora! ¡Se evapora!
No, y le larga un olor a quemado, a plástico quemado.
Sí, porque está quemado. No es que larga olor a quemado porque sí.
No, bueno, se le quemó.
Así olfativo. No, se está quemando, señor.
Sí, no se desespere, sí, se quema.
Se quema, plástico, se quema.
El plástico bueno, no soporta.
Este puede ser el comienzo de tremendas tragedias. Después, prepara todo lo que vas a utilizar antes de conectar la plancha. ¿Para qué? Para no mantener la plancha inactiva y enchufada mientras usted hace todo lo que tendría que haber hecho antes.
Uno minuto antes. Además que la plancha es el electrodoméstico que más energía
consume. Más alta. Sí,
claro. Sí, bueno. Y las estufas
si la gente no planchara las empresas de electricidad ganarían la mitad de lo que ganan.
Bueno, no sé tanto si la mitad, pero bueno, mucho.
Unos minutos antes de terminar, desconéctala. ¿Para qué? Para que sigas teniendo calor gratis. ¿Entendés? Sí, no claro, la tengas, porque si no, la desenchufás justo cuando terminas todo ese calorcito que la plancha todavía tiene. Lo estás desperdiciando.
Y bueno, ahora dígame, ¿la suya en cuánto tiempo se enfría?
Mi plancha tarda en enfriarse. A veces uno se olvidó que estuvo planchando y le pone la mano encima a la plancha y se quemó. Mire.
No, se quemó. Sí, se quemó, ¿eh?
Yo me quemé con la plancha. Después, no intente secar ropa con la plancha. Eso es de lo más ordinario que puede haber.
Y bueno,
señor, primero, una escasez de ajuar.
Sí.
El que hace eso que tiene poca ropa. Está secando una remera con la plancha. ¿Por qué? Porque no tiene otra.
Y bueno,
porque
sí,
tiene
señor.
Ella que está secando y la roñosa que tiene puesta.
Sí.
Señor. Bueno, después, las planchas a vapor consumen mayor cantidad de energía. Nunca supe para qué servían.
Las planchas a vapor. Sí, me parece que lo que le da es humedad, para que se desplace mejor, para creo.
A ver, usted acertaría.
¿Cómo creo? Vamos a dar información
usted
precisa.
Usted acertaría, dado un señor que viene por la calle con la camisa planchada, si se la planchó con vapor o sin vapor. ¡Señor!
Sí, sí, no va a comparar. Inclusive le digo más, si usted no tiene plancha, pero sí tiene un baño y una ducha con agua caliente.
Y cuelga sí. La camisa y la deja ahí 6 días. Se le plancha sola, señor.
Se plancha sola con el vapor de la ducha.
O el pantalón lo mete abajo el colchón, señor.
Sí, señor.
Otra cosa, para controlar a ver si la plancha está caliente,
sí.
Si ya alcanzó la temperatura adecuada, usted la escupe.
Bueno.
Le escupe la plancha, se acerca a la plancha y le mete...
¿Por qué la escupe? No, no es algo más delicado. Puede tener un gotero con saliva y...
Ah, sí. Yo a la mañana me levanto, escupo adentro de un gotero y después cuando lo escupo ya, agarro y le...
O no, sí, es más delicado, gotero, más fino.
Un lanzaperfume.
Bueno.
Entonces, bueno, cuando usted escupe la plancha... ahí el ruido será
el indicador,
la señal de largada, digamos. Perdón, para que usted siga adelante con su tarea. Muy interesante todo esto que acabamos de decir, el menos interesante de los artefactos. A mí me parece que el ventilador es muy interesante. Si bien sí. Su obsolescencia también ya se vislumbra a favor de los acondicionadores de aire.
Sí, pero no crea, hay ventiladores que son muy superiores en sus prestaciones a un acondicionador de aire en algunas circunstancias.
Pero, por ejemplo, el acondicionador tiene siempre un cierto de insatisfacción.
Sí,
vos lo prendés, tarda, nunca se sabe si ya terminó de hacerlo.
Sí.
Es un poco deceptivo.
Y hay gente que, así teniendo económicamente las posibilidades de comprar el mejor acondicionador de aire, prefiere el ventilador.
Sí, yo le digo, un buen ventilador es mejor que un acondicionador de aire y tiene una prestación más. Que le espanta a los mosquitos el ventilador.
Espanta a los mosquitos.
Con el ventilador no vuelan los mosquitos.
Seca la ropa, ya que hablamos de secar la ropa.
También.
Sí. Seca la ropa. Aprovecha la brisa al máximo. Enciéndelo solo cuando sea necesario. Claro, hay gente que lo enciende para jugar.
No, para jugar no. A veces quizás para descongelar la heladera.
Claro, tampoco.
Está apurado.
¿Y para jugar a qué? Bueno... Por ejemplo, al avión, usted lo pone y pone el ventilador para adelante, una silla atrás, si vino un amiguito a jugar, otra silla más,
sí.
Y una tapa de goza, haciendo del timón. Y anda, ni siquiera tiene que molestarse en hacer... Porque el ventilador ya hace ruido, juega que está en un avión.
Usted claro.
Mantiene diálogos propios de personas que viajan en avión. Por ejemplo, mira esa nube, todo eso.
No, bueno, no. Los pilotos no hablan de eso.
Quiere hacer el juego más refinado, se puede poner una gorra.
Sí.
Se maneja, se pone una gorra. Qué sé yo, por ahí. Hay, bueno, se pueden distintas cosas añadir. Una valija. Bueno.
Sí. Ahora va sumando cosas.
Cuidado, porque se puede jugar también con 3 ventiladores. Un trimotor.
Ah.
El ventilador grande adelante y otros 2 ahí como... Otro que se mueve así. Es un juego para primos.
Sí, qué lindo los juegos para primos.
Para primos que vienen de visita, bueno, pero no debe hacerse porque estamos hablando de un uso racional del ventilador.
¿Le doy una prestación del ventilador para una habitación que está cerrada y que viene de varios días desde que esté la gente adentro de la habitación?
Ay,
usted
sí.
pone el ventilador al revés y le hace
¿Cómo es al derecho?
Lo pone al revés y le hace el extractor de aire, le ventila la pieza.
Ah, dando vuelta para el otro lado.
Sí, señor.
Sí, pero le ventila la pieza, pero le saca todo el olor de la habitación, viene para el living.
Bueno, pero le saca de la habitación.
Sí, bueno, para eso están los extractores, que son como ventiladores al revés, que son un agujero que sale para afuera y un ventilador al revés. Saca todo el aire viciado.
Claro, el aire viciado
rompe muchos matrimonios en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuidado, el ventilador, ¿usted cómo lo prefiere? ¿Derecho, quieto, quiero decir, rígido? ¿O lo pone
tipo,
para que...
tipo turbo?
No, el aparato oscilador.
Ah, el oscilador.
Así que el ventilador recorra un ángulo y vaya oreando toda la pieza.
Sí, sí. Y pero a veces tarda en volver. También,
tarda,
¿no?,
en volver, tarda en volver, y uno es más tiempo el que uno pasa evocando el aire que aprovechándose de su frescón.
Ay, además, cuando volverá, si usted está solo.
Ay, cuando volverá. ¡Ah! Ay, cuando volverá. Ay, cuando volverá. Ay, cuando volverá. ¡Ah!
Bueno, pero escúcheme. Si usted vive solo, tiene una manivela y lo deja fijo.
No, no me diga.
Claro, claro. Una manivela que le afloja. Que
claro,
la
yo cuando a mí me dejaron, cada vez que me dejo una novia, tengo un ventilador que oscila. Yo me lo compré oscilante. Creí que esa era una condición imposible de modificar.
No, bueno, no, eso
lo,
no,
lo
no,
que
no,
hago yo con este ventilador es, ya que me cuesta tanto esperar, lo sigo.
No, bueno, pero...
No, bueno,
porque
bueno,
voy moviendo, incluso tengo una sillita con ruedas aquí, que es esta que tengo acá, ¿eh?
Sí, ya la vemos.
Claro, y va oscilando. Pero,
claro, voy moviendo así rápido y lo corro al ventilador. A veces me gana y me paso corriéndolo.
Claro, porque cuando llega ya vuelve el ventilador. Cuando llega ya está volviendo.
Bueno.
No así su novia, ¿no?
Entonces usted dice que conviene ponerlo fijo. Ni bien se va su novia, lo primero que hace usted, oye el portazo. Blum, y agarra y pone fijo el ventilador. Y
corre la manivela y está fijo.
Es vida, dice. Pero bueno, yo soy hincha del ventilador de techo.
Ah, el de techo. El de techo no lo haga oscilar,
No, 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 el de techo no puede.
El techo llega a toda la nación.
Sí, sí. Pero hay que tener cuidado con la altura que pone el ventilador, tiene que ser techo alto.
Sí, claro, imagínese esos ventiladores rasantes que usted se pone, la gente de pecho peludo.
Sí,
siente que los pelos del pecho se mueven como los pastos de la pampa.
No, pero tan cerca peligroso, no, pero tiene que estar a una muy buena altura, techos altos, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Ah, mire esto, ¿eh?
A ver.
No lo utilices para secar la ropa.
Al final no se puede secar la ropa nunca, con nada.
Bueno, entonces, porque esto hará que aumente tu consumo de energía. ¿Qué sabe el ventilador? Si uno le pone ropa o no le pone ropa. ¿Qué sabe el...
Sí.
Bueno. No, cuidado con los niños. No dejes que le metan el dedo u objetos en las aspas.
Sí.
Esto lo hicimos por el ventilador en este caso.
Sí,
cuando
sí
estemos haciendo una nota sobre los niños, diremos que es para cuidar los dedos de los niños. En este
bueno,
caso,
no.
Observar las aspas de los ventiladores.
Acá también lo decimos por los niños.
Bien. para lograr un buen funcionamiento, limpia sus aspas periódicamente. No. Y acá dice que, usted habló de los de techo, los sí. ventiladores de pie consumen menos energía que los de techo. ¿Por qué?
Dice sí, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque por lo general los de techo son más potentes que los de pie.
No, tiene que haber una razón. Se debe necesitar más fuerza para hacer girar una rueda horizontal que una vertical.
Sí, debe ser eso, Pedro. Yo hubiera dicho lo contrario, inclusive.
No sé, pero si a mí me dicen que gasta más el ventilador de techo, debe ser por eso.
Pero bueno, además el otro tiene que oscilar. Qué raro que consuma más el techo.
A menos que el motor del ventilador de techo sea más grande y ahí consume más.
Sí, pero... porque si es más chico, que ahí, bueno, no lo sabemos, no podemos saber.
Bueno.
Debe ser que por lo general las aspas del ventilador de techo son mucho más grandes que las de un ventilador de pie.
Sí, pero eso demuestra que el ventilador grande gasta más que el chico, pero no que el vertical gasta menos que el horizontal. Bien, nevera, heladera.
Sí.
Procura que no esté muy llena de alimentos.
Sí, bueno.
Eso va.
En eso estamos.
En ese, sí, estamos bien en eso. Seguimos ese camino.
Sí.
Debes mantenerla alejada de la luz directa del sol y de la estufa. ¿Y quién va a poner una heladera al sol o al lado de la estufa?
No, pero muchas veces las cocinas son tan luminosas, tienen tantas ventanas.
Y tan pequeñas. Y tan pequeña que está todo amontonado como perejil en maceta.
Claro, tiene todo junto.
La cocina, el horno, la estufa, la heladera. Son las cosas contradictorias, si se quiere. Debes mantenerla alejada de la luz directa. Ya se lo dije. Bueno,
sí,
pues
sí.
Se lo digo de nuevo.
Bueno, pero usted está leyendo el informe.
Claro. Evita la acumulación de hielo en el congelador. ¿Qué quiere que haga? ¿Es mejor?
No, cada tanto la tiene que abrir, tiene que descongelar para que no se junte hielo.
Con una cuchilla. Pela una cuchilla así, abre y empieza ahí a darle al pack como loco.
Bueno, yo por eso me compré una heladera no frost.
¿No qué?
Ah, qué bien.
Me compré una heladera no frost que no le hace hielo nunca.
No.
Enfría igual.
Tampoco le hace frío. Yo tengo una así. Se llama aparador.
No, señor. Eso no es una heladera. Estoy diciendo, esta le enfría también.
Bueno. Dice, ábrela solo cuando sea necesario. Y ten claro lo que vas a sacar. O sea, no abres la puerta. No abras la puerta y te pongas a pensar, a ver qué saco. No, primero sentarte un rato delante de la heladera y pensar, a ver qué tengo que sacar.
Bueno, tanto.
No, bueno,
una vez que tomó la decisión, abre y la saca lo que tenga que sacar.
Sí, pero veo que muchas personas abren la heladera para ver qué hay, a ver qué puedo comer.
Bueno, también sí, con afán turístico.
Sí,
¿no?
Sí.
Okay. Para ver si se le abre el apetito en alguna dirección. A mí me gusta mucho eso, echar una vista panorámica de la heladera y dejar que esa visión me estimule en algún sentido. Cuando miro algo y siento que se me hace agua la misma, entonces saco eso.
Es esto.
En general no tengo tanto que mirar, ¿no? Ya. Bueno, no introduzcas alimentos calientes. Aumenta el consumo de la energía. Y sin embargo, yo siempre, a mí me gusta poner cosas calientes en la heladera, especialmente cuando hay algo que se tiene que enfriar.
Sí. Y que va a tardar.
Uno no tiene ganas de andar esperando, ponerle un flan.
No, bueno, así. No. Pero sí, soplelo.
Pelador y chao, sacar seguido.
No, señor, es que hay que soplar, eso no lo puede meter en la heladera.
Ah, ¿sabés todo lo que hay que soplar para enfriar un flan? Bueno, dice, tapá los recipientes que almacena Zenelia, no sé, no dice por qué, desconecta, lava y deja la puerta abierta cuando salgas de viaje. ¿Cómo voy a dejar la puerta abierta cuando salga de viaje? Se me mete cualquiera, señor.
No, de la heladera.
Ah, sí.
¿Y para igual ya hemos dicho y hemos dado el consejo, y no está de más repetirlo, que cuando se va de vacaciones, usted tiene que poner una ensaladera con carbón adentro de la heladera.
Esto lo dice usted o su abuela, no me acuerdo. No.
Sí, mismo, bueno.
No me consta que eso sea verdadero. Mire si yo me voy a molestar en poner carbón adentro de la heladera. ¿Dónde sale?
Sí, señor. ¿Qué hace el carbón? ¿Qué propiedad tiene el carbón?
Para la humedad.
Para ser asado.
No, absorbe los gases.
No sabía eso, yo. ¿En qué sentido?
No va a la farmacia.
Claro.
Dice, usted tiene, el carbón.
Deme medio kilo de carbón que tengo gente.
Usted lo pone en la heladera y cuando vuelve de las vacaciones, yo en general cuando me voy 3-4 meses de vacaciones,
¡epa! Sí, claro.
Desenchufo la heladera y pongo, la lleno de carbón. Y cuando vuelvo, ningún olor, ningún problema.
Ajá. Porque usted, de lo contrario, siente olor, ¿no?
Y le queda el olor al encierro de heladera, vio lo que es.
Ah, pero usted le echa un poco de Poe. Edgar Allan Poe.
Poe, sí.
Y después le queda todo...
Pero le queda el bife de chorizo, le queda con gusto a Glade.
Le queda el olor. Por ahí usted dejó unos huevos.
Ladis.
Le queda todo con ese olor después.
Sí, eso es verdad. Otra cosa que cuidado, porque a veces se pudren los alimentos en la heladera.
Sí.
Es por la goma.
¿Qué goma?
¿Cómo goma? ¿Qué goma?
La goma esa que tiene en la heladera, el burlete, señor.
Ah, sí.
Ah, porque bueno, entra aire por ahí.
Se pudre y empieza todo a tener un olor a goma que no lo puede aguantar usted, señor.
Bueno, ahí tiene que cambiar el burlete de la heladera, es una de las cosas que más fácil parece y que más difícil es.
Es muy difícil. Un gran porcentaje de los matrimonios americanos, fracasan por tener que cambiar el burlete de la heladera. Es una situación doméstica que no hay amor que la resista.
Bueno, me parece demasiado. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra.
Sí, salí, que estoy cambiando el burlete de la heladera. Salí acá.
Sí. Tiene que ser justo, la medida justa del burlete. Tiene que coincidir justo todo el burlete.
Exacto.
No, y además, el burlete podrido, discúlpeme.
Sí.
Es una cosa degradante.
Y ahí pone los huevos la cucaracha.
No me diga.
Aunque le parezca increíble, pone ahí, en los burletes.
Claro, porque se le quedan bien pegaditos.
Y no sé por qué, pero es una situación propicia para la procreación de la cucaracha.
Acá dice, cada 3 meses debe limpiar la rejilla del condensador. Si yo supiera lo que son las rejillas del condensador, me facilitaría mucho la tarea.
¿Cada 3 meses?
Sí. Incluso te dice, no cuelgues nada en las rejillas del condensador. ¿Qué voy a colgar si ni sé dónde están las rejillas del condensador?
Bueno. Atrás. Eso, todo eso está atrás de la heladera.
Ah,
la
parte atrás. Atrás nada. Atrás, ¿quién visita la parte de atrás de la heladera? Nada. Bueno, el informe sobre la heladera también, completísimo, extraordinario. Vamos a pasar al televisor. Lo cual nos permitirá rozar con una mirada crítica sobre el mundo del espectáculo, el mundo de las noticias, la farándula.
No, señor, el televisor en tanto electrodoméstico.
Claro. Enciende el televisor solo cuando realmente desees ver algún programa. ¿Y para qué lo va a encender?
No, porque uno también, como con la heladera, puede decir, a ver qué hay, a ver qué hay.
Sí, sí. Ah, y muchas veces hay gente que lo
en ese sentido, claro, claro.
Sí, yo no sé qué hay.
Bueno, sin embargo, está bien hacer eso.
Sí, sí.
Después, reúne a los miembros de la familia ante un mismo aparato.
No
cuando
quieren.
Todos deseen ver el mismo programa.
No quieren, señor.
No, no quieren. Cada uno quiere ver una cosa distinta. ¿Cómo hago con los chicos? Tengo dos hijos grandes, adolescentes, y los quiero poner a ver lo que miro yo, se aburren. Se quieren ir.
Bueno, los hijos grandes, pero se fueron. Cada uno tiene su aparato y Dios en el de todo. Bueno, ¿y qué miran sus hijos, Gile?
Miran cosas de adolescentes.
Programas infantiles, me imagino,
pavadas,
¿cierto?
Pavadas, claro. De adolescentes.
Pero ¿cómo pavadas, señor? Cada cosa se da. ¿Usted qué mira? ¿Qué está mirando?
Yo miro pavadas de adolescentes. Sí. El Club de Mickey Mouse.
Sí, yo también. Yo miro Cartoon Network.
Sí, sí. Bueno, mantén bajos los niveles de iluminación en el lugar donde está instalado. Así se evitarán los reflejos en la pantalla y ahorrarás energía. Cuidado con el atrás del televisor, ¿eh? Hablamos recién del atrás de la heladera. El atrás del televisor es un lugar siniestro donde se producen casi el 50% de las muertes de las personas de los Estados Unidos de América.
Bueno, no sé, esa es un poco dudosa.
Adviértase que es una región donde está lleno de inscripciones tutankamónicas,
sí,
amenazantes,
calaveras.
Claro, sí, sí, son toda clase de prohibiciones. Ni se le ocurra, saque la mano de ahí, te morís, hay calaveras, como dice el señor, con sus tibias cruzadas, no sé.
Pero por qué. Vio que los televisores tienen cada vez menos atrás. Ya es toda una...
Casi no tienen atrás, tienen cada vez más finitos, de modo que algunos de ellos, si usted los da vuelta, ya no están.
No tiene nada ahí, hay muchas fichas para enchufarle cosas, pero...
Tienen un lado solo. Ya, por ejemplo, un florero arriba del televisor, que era algo imposible en otros tiempos, no se puede.
No.
Antes quedaba muy lindo poner arriba del televisor un adorno, un motivo floral, liviano, pero un motivo.
Sí, señor.
Una estatuilla con Caperucita y el lobo, una estatuita de yeso... no sé, un porta escarbadientes.
Bueno, ¿por qué un porta escarbadientes?
Estaba muy bien, estaba mirando la televisión y de golpe sentía la necesidad de escarbarse del comedor y se acercaba, tomaba y tapándose, por más que estuviera solo, tapándose los dientes para que no lo vea del otro lado, como se llama.
¿Quién?
Silvestre. El gato
silvestre.
No está viendo el
gato cuando uno se está escarbando los dientes.
No lo vea usted haciendo eso. No,
¿o
no
usted lo vio alguna vez al gato silvestre o a Dugan o a Mauro Viale escarbarse los dientes delante de usted? No, bueno,
no. Entonces acá. Sí, la verdad que sí que los he visto, ¿eh?
Ah, bueno, entonces escárveselo.
Sí, a uno de ellos lo he visto. Antes subían los gatos también arriba de los televisores.
Era un lugar donde el gato encontraba...
El gato iba.
Encontraba apoyo. Sí, sí, sí.
Sí, en cambio ahora, calor.
Si calor. El gato se corta por el medio, porque el televisor es celoso de tan finito. Evita tener televisores en todas las habitaciones, salvo cuando tengas una sola habitación y un solo televisor, ¿no es cierto? Perdón, disculpe.
No, por favor.
Bueno, acá la bombilla. La bombilla, la bombita.
Ah, la lamparita.
La lamparita. Utiliza bombillas ahorradoras.
Sí.
¿Cómo son?
Son las de bajo consumo. Todas las LED.
Las LED, claro. El polvo disminuye la luminosidad, límpialas a menudo. No recuerdo la última vez que limpié una lamparita porque se gastan antes que llegue, me llegue la vergüenza, ¿entiendes?
Claro.
Sí. La lamparita ya no anda más, mucho antes de que alcance un grado de suciedad tal que me avergüence.
Bueno, pero...
Pero es cierto, en algunas casas donde la suciedad cunde,
sí.
Por ahí no la ves más la lamparita, prácticamente...
No la ves, ¿por qué?
Como una brasa en el medio, nada más.
Si usted hace churrascos todos los días...
¡Claro!
Son 15 de familia.
La lamparita en la cocina suele estar muy mugrienta, especialmente si usted no tiene ningún portalámpara, sino que directamente la mete ahí derecho en el portalámpara, que no tiene, quiero decir, no tiene ninguna araña, ningún adorno, y ahí se ensucia, pero que es...
Y le queda todo grasa, señor.
Sí, no solo la grasa, estamos solos, ¿no?
Sí. Sí, por favor.
Las deposiciones de los insectos.
Señor, sí, pero... Señor.
Las deposiciones...
¡Qué puntería!
Bueno. El insecto efectúa sus deyecciones incluso hacia arriba.
Sí. ¿Qué? ¿Cuando vuela boca abajo?
Claro, vuela boca abajo...
Y da vuelta... Claro.
Cuando
está boca arriba,
la lamparita llena de huellas de esas de esas actividades digestivas del insecto. No quería decir esto, pero
ya que lo dijo, con que sea la deposición de un insecto es tolerable, sí, pero el insecto se mueve de a mucha gente, de a muchos bichos.
Claro, son miles y miles
más manada
de insectos día tras día.
Claro.
Y bueno, cuando quiere acordar, no se ve nada. Mientras tengas luz solar, no la enciendas.
Claro.
Utiliza solo las necesarias.
Muy bien. Tengo la costumbre, a la mañana cuando me despierto, es prácticamente de día, o ya hace varias horas que es de día, apago todas las luces.
Claro. Bien. Ilumina.
¿Es que es de día cuando usted se levanta?
A veces sí, a veces amaneció hace varias horas, entonces cuando ya me levanto por ahí cerca del mediodía
varias apagó. Varias horas, o sea, porque varias horas en el invierno significa que está por anochecer otra vez.
Que ya está por anochecer.
Claro, sí.
Bueno, y aquí viene la que a mí me parece la más interesante de las máquinas del hogar, que es el lavarropas.
Sí.
No pongas, cuidado, lavarropas, primero, hay lavarropas y lavarropas.
Desde luego.
Sí, claro.
Hay lavarropas muy humildes que parecen un tacho, hablando mal y pronto, y hay otros que tienen un diseño que parecen un auto realmente.
No, sí, hay autos que parecen lavarropas.
Asimismo autos que parecen lavarropas y tachos. No pongas cosas pesadas encima de tu lavadora, ni tampoco te subas encima. Algún día le voy a dar una marca de auto que usted no debe comprar.
Yo ya sé cuál es.
No la compre. No la compre. Por ejemplo, cuesta carísimo, es un auto de alta gama. Pero... si usted deja de usarlo más de una semana, no tiene más batería.
Claro, porque si es tantos sistemas electrónicos...
Claro, para mantenerlo, qué sé yo, sistema de seguridad, cosas que no sirven para nada. Porque cuando usted lo va a encender después de una semana, no anda y tiene que llamar al Automóvil Club para que le vengan a cargar la batería. Que al cabo de dos o tres de esos episodios ya no anda y usted la tiene que cambiar. Fantástico.
Sí.
Fantástico. si se le cae algo al piso, sí, délo por perdido.
No lo encuentra más.
Délo por perdido. ¿Por qué? Porque no lo encuentra más.
No, pero tiene que estar ahí.
No se puede meter la mano debajo del asiento. Si usted quiere recuperar los 20 guitas que se le cayeron, tiene que desarmar el asiento, para lo cual tiene que venir un experto. Que no se desarma, sino más. Bueno, y todo así. Un día voy a hacer todo un programa contando las bondades. Eso sí, usted va en la ruta,
sí,
y le juro, no se pierde, pero ni la más mínima imperfección del terreno, las registra todas. El asfalto se le va dibujando aquí en la parte baja de la tapa de los sellos, haciendo de modo que usted adquiere una sensibilidad tal que incluso manejando, buscando, aprende a buscar, le juro,
el surco,
aprende a buscar la parte más lisa. ¿Para qué? Para poder oír lo que usted dice, porque si no, la vibración es tal que no se entiende nada. Pase usted los 50 kilómetros por hora y empieza y dice, qué mal está la ruta. No está mala la ruta, el auto es sensible a la ruta.
¿Y cómo funciona el empedrado?
No se puede saber.
No,
usted,
¿por qué?
Usted entra en colapso en el empedrado.
No, porque son autos en general, no diré la marca ni nada, pero están hechos para las calles japonesas, que claro, no tienen ni la más mínima imperfección.
Si todo eso dicen siempre, estos tipos, desde que fabrican autos. Que sí, son autos para las calles de allá, no para las calles de acá. Bueno, ¿qué hago yo? Bueno, discúlpeme, ¿eh?
No, muy bien.
Para anunciar en este programa tienen que verlo...
Sí. Bueno. Junto con Le Pen Cotidien también, ¿eh?
Sí. ¿Cómo cuidar tu lavadora? Siempre y en todo momento, examina los bolsillos de tus prendas. Claro. Incluso cuando no las lavas, para ver si te encuentras 500 pesos. Antes me pasaba mucho más seguido que ahora eso. De encontrarme,
claro,
plata.
Sí.
Pero ¿sabe por qué? Porque tenía más, no más plata, más prendas.
Claro. Que hay cierta equivalencia entre una situación.
También hay
y otra.
Cierta equivalencia, bueno. No utilices nada en el lavarropa, nada, agua nada más. No, acá dice, solo limpiador singular y solo suavizante para la ropa, cosa que yo no usé nunca en mi vida.
No.
El limpiador para lavar a mano, que tampoco uso, produce demasiada espuma y puede transformarse en un inconveniente. Seca los residuos en la goma adentro de tu lavadora tras cada lavado. ¿Cómo la goma?
¿Cómo la goma?
Y debes echar las partes de goma que tiene el lavarropas.
Ah, o sus prendas.
Por no, sus prendas no. Usted las sacó.
De goma.
Pero vio que le quedan pegadas cosas. Por ejemplo, si usted tenía en algún bolsillo un pañuelo de papel tisú,
sí,
le queda todo desintegrado y se le pega a las paredes de lavarropa. Entonces, pues, usted va a lavar otra cosa y eso se le pega a la prenda siguiente y así...
Sí, el lavarropa es una porquería. ¿Cómo?
Bueno, es así, es como su auto.
Le lavas una cosa sucia, la sacás, metés algo limpio y se le pega... La cosa sucia, la suciedad de la prenda que venía antes.
Sí,
o sea,
paso
la mugre del calzoncillo actual de hoy al calzoncillo de mañana.
No, bueno, pero...
Y dentro de un mes sigue la misma mugre que se va acumulando por otra parte, incrementando. Va calzoncillo tras calzoncillo a través de las generaciones. Bueno, si tu lavadora no cuenta con un programa de autolimpieza singular, más o menos una vez por mes debes encender un ciclo de agua caliente vamos, debe lavar el lavarropa.
¿Vio? Claro, claro, lavarlo sin ropa adentro, solamente con jabón
y bueno, eso es todo. Tengo más, pero me parece que estamos excedidos de tiempo.
Sí.
Tengo, le digo, ¿cómo cuidar una olla a presión? Cuidado con esto, ¿eh?
Sí, cuidado puede explotar, con
esto. Sí.
La olla a presión es una cosa que... La familia que compra una olla a presión está siempre como... como los que viven a una cuadra del Vesubio.
Sí, sí.
Claro, en cualquier momento...
En cualquier momento... explota la olla a presión.
Bueno, mire, si le parece, vemos los mensajes de los oyentes.
Sí, vamos a ver lo que dicen los oyentes, ¿no? Acerca de...
Son mensajes que llegaron...
Cerca del Vesubio, cuidado, ¿eh? Cuidado también. En Italia tiran la basura dentro del el cráter del Vesubio.
La puede ser.
Es como un incinerador.
Sí, sí. Claro, que es gigantesco. Ahí incineran toda la basura, no queda ningún resto, nada. Vienen todos los carros al Vesubio, adentro.
Eso no es real, señor, por
para
favor.
Para mí tiene que ser así.
No, que no es para mí, no es así.
Me parece que yo haría así. Si en la Argentina hubiera volcanes... o acá en la ciudad, asunto arreglado, la basura.
No, y además, y encima...
En todo lo de Maldiva, adentro que llueve. Bueno.
No está tampoco más Maldiva, pero bueno, no vamos a volver sobre todo eso.
Está perfecto, Maldiva. A mí me gusta todo lo que están haciendo, ¿cómo se llama ese lugar? El
Seamse.
El camino, ahí donde está el camino del Buen Aire, por ejemplo,
sí,
pero todo eso se llama...
El cinturón ecológico.
El cinturón ecológico está fantástico, porque lo que hoy es basura, mañana, dentro de 2000 años, va a ser un campo verde. Igual ahora está usado... Está el campo verde sobre la basura, pero tengan cuidado porque usted por ahí quiere hacer un pozo.
No, se encuentra con todo abajo.
Y se encuentra con un trapo rejilla enseguida, ¿no?
Claro, está muy nuevo todo.
Todavía hay que esperar, hay que tener un poco de paciencia, como todo lo ecológico. Requiere paciencia. Vamos a ver qué dicen los oyentes.
Miren, mensajes que llegaron al Facebook, que es @lavenganzaradio, así nos encuentran. Y también al WhatsApp de los oyentes. Ahí recibimos textos de ustedes, que es 6585-5580.
Buenas noches. Soy Cristian Martín. Les escribo de Pocito, San Juan. Quería comentarle que hoy 4 de junio se conmemora el Día del Cuarteto, ya que un día como hoy, pero de 1943, el Cuarteto Leo realizó su primera presentación radial. No somos muy conocedores, debo confesar, yo no lo soy al menos, de ese repertorio, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero que es muy popular en provincias argentinas, sí, sí.
Creo que del Cuarteto Leo surge la Mona Jiménez, pero no estoy seguro tampoco. Me parece que fue cantante en una época de ese cuarteto.
Bueno...
Néstor Daniel de Montecastro, que se ocupa de
los martes, allí. Ahora no me acuerdo qué día. Pero sí, yo jugaba en la calle San Blas, en el club Ucamba. Jugaba ahí con Nito Alessio y otros muchachos, muy buenos jugadores todos, durante algunas temporadas. ¿Sí?
Soy Mario Molina, de Rosario.
Sí.
Dice, el 3 de mayo usted habló de la batalla de Puebla. Dice, ¿qué puede haber de cierto en que Benito Juárez era masón, al igual que Maximiliano I? Y que por este motivo Maximiliano no fue fusilado.
¿Cómo que no fue fusilado?
Y se retiró a vivir a El Salvador bajo el nombre de Justo José de Armas.
Maximiliano, el que fue... emperador de México, el que pertenecía a la familia de los Habsburgo, que fue impuesto al pueblo mexicano,
sí,
fue fusilado en Querétaro justamente por orden de Benito Juárez. Así que pero no sé porque no la entendí bien. Igual
acá dice que se retiró a vivir a El Salvador bajo el nombre de Justo José de Armas.
Ah, esa es una versión, digamos.
Sí.
Que hay quien dice que sí, tanto Benito Juárez como Maximiliano eran masones y entonces ocurrió eso. Bueno, no lo sé, ¿no?
Claro.
No soy muy versado en masonerías, pero lo que nos dicen los libros oficiales, por ejemplo, el libro este de Del Paso, que se llama Noticias del Imperio, es un libro extraordinario, es que el Maximiliano de Austria, el emperador de México, fue fusilado en la ciudad de Querétaro por orden de Benito Juárez. Pero
bueno,
no, más, no. Esa versión no la tenía. No.
Bueno.
Soy Daniel Medela, de San Antonio Oeste, en Río Negro. Le pide al sordo, se va el tren, de Enrique Rodríguez. ¿Podrá ser?
Bueno. De ser posible, me gustaría que el sordo interprete un cachito de Lo Soy, una canción que cantaba Enrique Guzmán. Dice Silvia de Palomar. ¿Cuál era?
Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia.
Me estoy acordando, ¿eh?
A ver, puede ser, sí. Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero lo soy. Yo no quiero ser de los que viven de recuerdo, pero soy. Y no me da vergüenza porque es mi amor tan grande. Ese soy yo.
Hermoso.
Qué lindo.
No sabía, yo quizá en un par de minutos me acordaría la letra entera. Muy lindo. Dale.
Soy César Camacho, de la ciudad natal de Guillermo Stronati, que creo que es 25 de mayo, ¿no?
Así es, sí.
¿Cómo se hace para ser galanes como ustedes? Pregunta, no sabemos a quiénes se refiere.
¿Galanes como nosotros?
Sí.
Bueno, ayer hicimos todo un informe acerca de cómo ser actor de cine.
Ah, es verdad. Es un paso.
Bien.
Sí, señor.
¿Qué más? Marta
de Paso del Rey dice, ya que están hablando de las películas, les cuento que estuvimos viendo Las Puertitas del Señor López. Recordamos con alegría el papel de Alejandro, tan histriónico, muy buena actuación. Saludos a...
Pésima. Es horrible todo. Bueno, soy Frodo de Tapiales. Escuchando programas viejos, me topé con uno de 2009, en que el doctor Finocchietto Gillespie nos alertaba sobre la amenaza mortal de los virus y lo que se tardaba en conseguir una vacuna. Y otros dos del plantel se dedicaban a cargarlo, hablándole de virus que pasaban de largo ante una frenada, o que te elegían por Mirto, por Otario. Bien, por Mirto Cablero, dice aquí. Gracias. Bueno, tenía razón usted, Gillespie, realmente nos hemos burlado de usted, etcétera. ¿Qué más?
Leo Claudia Herre, de Villa Ballester, dice, la actriz que protagonizó La Mujer Biónica era Lindsay Buckner, efectivamente, sí. Y su personaje se llamaba Jamie Sommers. Lo mismo dicen varios otros oyentes, ¿eh?
Acá este Ezequiel, desde Neuquén, que debe ser el mismo que le escribió a usted, Guile,
sí.
Dice que sobre la historia de la Batalla de Puebla, un amigo mexicano me contó que en los Estados Unidos toman como referencia para celebrar la independencia mexicana la fecha de la Batalla de Puebla el 5 de mayo. Cuando la fecha que celebra el pueblo mexicano es el 16 de septiembre, ¿no? Bueno. debe ser el mismo que habló recién.
Sí, señor, sí, señor.
Para mí es el mismo. Si no es el mismo, bueno, no me importa. Puede escribir, ¿se puede escribir dos veces? No. Para mí sí.
Sí, se puede escribir, sí.
Sí.
Bueno, último mensaje, por favor.
Muy bien, Aldana Duarte dice, lo que dicen, los que dicen, no puedo dormir sin escucharlos, los usan como somníferos, señores. Gracias por la compañía.
Bueno, de nada.
Bueno, gracias a María Soledad Gijena, María Paulina que está en Tucumán, Carmen Miranda en Tras la Sierra, en Córdoba, Pablo Díaz dos Santos, gracias a todos.
Hay Laura Weber, Laura Weber, Alejandro Cobos, Rafael Pérez de Rosas mandan saludos, Margarita del Carmen, Nelly Cuenca, Ana Silvia Gitman, Carlino Penetti, bueno, es una lista larguísima. Muchas gracias a todos.
Bueno, si le parece, hacemos una pausa.
Último mensaje, sí. Claudia Patricia Duarte. Quiero mandar un saludo muy grande, soy Claudia, una fiel oyente que lo sigo desde el programa Demasiado Tarde para Lágrimas, con Adolfo Castelo, la negra Bernassi, Guillermo Tronati.
No. Se le mezclaron todas las épocas.
Sí, se le mezclaron todos los jugadores. Bueno. Acá me dicen una cosa interesante.
A ver.
Alberto Cinza. Buenas noches, Molina. ¿Escuchó las composiciones musicales de nuestro amigo Atanasius Kircher? La tarantela tiene aire folclórico y no dice más nada. Se sabe que yo soy un seguidor de la obra del jesuita Atanasius Kircher, un científico, pensador e inventor de macanazos del siglo XVII, que escribió libros extraordinarios, extraordinarios. El más lindo libro que tengo yo en mi casa es un libro acerca de Atanasius Kircher, o de Atanasius Kircher, que creo que es El Arca de Noé y otros asuntos, que viene no solo con los textos de Kircher, sino también con dibujos que el mismo Kircher hacía. Era alquimista, también un montón de... Sabía todo, o indagaba en todo. Y siempre cuento que escribió un libro, La lengua egipcia restituida, en que pretende resolver el entonces misterioso lenguaje de los jeroglíficos, que no había sido, no fue resuelto hasta la aparición de y descifrado de la piedra de Rosetta, ¿no? Digo, sin acertar ni una. Todo un libro donde dice, la lengua egipcia de los jeroglíficos es así, pum, 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 toda. No acertó una. No acertó una. Es extraordinario haber podido hacer eso, sin siquiera invocar una por casualidad. Pero el tipo lo hizo. Era un hombre de un gran genio y que no, cuando le hacía falta algo, lo inventaba. Lo inventaba mezclando deliciosamente la ciencia con el mito. Entonces, ponía, los habitantes de la Patagonia son, claro, claro, este, el otro, qué sé yo, el dragón. El dragón formaba parte de su zoología y estaba ahí. Venía, qué sé yo, ponerle el mono, el dibujo del mono. El dragón. Sí. El dragón pesa tanto, tanto, claro. Tiene tantas patas, no sé, todas esas cosas. Extraordinario, Atanasius Kircher. Y ahora, sí, más claro. Todavía, porque me entero que es compositor de música. Maravilloso, Kircher, ¿eh? Maravilloso.
Bueno, si le parece, ahora sí hacemos una pausa.
Dale.
750.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos, La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa. Pero recuerden que también seguimos conectados a través de redes sociales. Nos encuentran en @lavenganzaradio y en el WhatsApp en el 6585-5580.
Hablaremos hoy de Lope de Aguirre, el loco Lope de Aguirre, que fue quizá el más cruel y terrible de los conquistadores que llegaron a América. Le decían el loco, pero también el peregrino o el tirano. Y lo hizo muy famoso el director Werner Herzog cuando en 1972 presentó Aguirre, la ira de Dios, una película con Klaus Kinski. Sí.
Bueno, rodada en el Amazonas.
En el Amazonas del lado de allá.
Sí.
Empecemos su historia diciendo que nació en Oñate, Guipúzcoa, entre 1511 y 1515. Se ve que tuvo un parto complicado. No se sabe con precisión. Es que no se sabe con precisión. Tampoco se sabe casi nada de su vida en España antes de embarcarse hacia América. Así lo describieron los cronistas. Tan pequeño de cuerpo que era poca persona. Su cara era chupada. Caminaba siempre con mucho peso en armas. No era visto sin espada, daga y arcabuz. Andaba siempre calzado, ¿no? Era compañero de los infames y pocas veces dijo la verdad. Era vicioso, lujurioso y glotón.
No le faltaba nada.
No le faltaba nada. Podría decirse que la historia de Aguirre comienza en el Perú,
cuando Francisco Pizarro volvió a España con las noticias de los tesoros fabulosos que había usurpado, Aguirre, que tenía 21 años, andaba por Sevilla y se tentó con todo aquello, se sumó a una expedición de 250 hombres y llegó al Perú allá por 1536. Su primera actividad fue la doma de potros. Andaba entre Lima y Cajamarca y deambulaba entre las disputas que enfrentaban a todos contra todos por tierras o por plaza. Los primeros virreyes del Perú siempre tenían algún conquistador que los desafiaba. Había rebeliones a cada rato. Uno de los temas principales era el de las leyes nuevas decretadas por el reino que impedían ciertos maltratos a los indios. Por ejemplo, no permitían que se usara a los indios como burros de carga para las travesías. A los conquistadores que ya estaban en Perú no les gustaron esas leyes. Querían mandar ellos y hacer lo que les diera la gana. Una vez, Lope de Aguirre, ya cansado de la doma de potros, se alistó en una expedición y fue nombrado capitán. Se cargó a los indios desafiando las leyes. El juez Francisco de Esquivel le impuso una multa o bien 200 latigazos. Y Aguirre optó por recibir los latigazos y soportó el castigo. Enfurecido, Aguirre juró matar a Esquivel, el juez, para vengar la afrenta. Con su orgullo herido, Aguirre esperó hasta el final del mandato del juez. Temeroso de la venganza de Aguirre, el giudice se escondía, ¿no? Y cambiaba de residencia continuamente. Aguirre lo persiguió. Primero lo siguió a Quito, después de vuelta a Cusco. Cuenta la leyenda que Aguirre persiguió al juez Esquivel a pie durante 3 años y 4 meses, durante los cuales recorrió unos 6.000 kilómetros. Y lo hizo a pie porque, según él, ningún hidalgo podía montar a caballo ni presentarse ante nadie antes de haber lavado una afrenta. Mirá vos. Finalmente, Aguirre consumó su venganza en la biblioteca de la mansión del magistrado en Cusco. Lo agarró a la hora de la siesta, cuando Esquivel dormía sentado ahí en un sillón, y lo ensartó en la sien. Mira vos. Y naturalmente tuvo que huir, porque había cometido un nuevo delito. Se refugió en una cueva en los Andes, donde se alimentó de lo que encontró, vivió en soledad 1 año. A punto de morir de hambre y frío, decidió volver al Cusco. Siempre escondido ahí en distintos lugares, se enteró un día de que se otorgaban perdones a quienes se alistaran contra un tal Francisco Girón, que se había rebelado. Y se alistó nomás. En la batalla en que derrotaron a Girón, Aguirre fue herido en la pierna. Quedó perdonado y rengo, para siempre. En aquella lucha se había hecho amigo de Lorenzo de Salduendo, otro asesino perdonado. Al poco tiempo Aguirre se enteró a través de Salduendo de otra expedición. Pedro de Ursúa llamaba a hombres para la búsqueda de El Dorado. Hemos hablado muchas veces.
Sí, señor.
Bueno, Aguirre y Salduendo se enrolaron. Iban a tomar el río Hualianga para llegar a uno de los principales afluentes del Amazonas, donde creía que estaba el reino misterioso con su riqueza. O sea, estamos hablando de la cuenca del Amazonas, de los afluentes del oeste del Amazonas, que se entra por el Perú. Y después ahí llegase. Bueno, pero Ursúa había cometido 2 errores en aquel alistamiento. Bueno, el primero era haber aceptado a Aguirre y Salduendo, ¿no? Y el segundo, llevar en la expedición a su amante, la hermosa Inés de Atienza. Siempre no conviene, atención a nuestros amigos que van a enrolarse en una expedición, no conviene llevar a su amante en una expedición en busca del dorado. Dicen las crónicas, la constante atención de Ursúa a su concubina, con la que pasaba los días metido en la cámara de la embarcación, no lo hacía popular entre tanto hombre necesitado. Dicen que Ursúa sufría de fiebres y melancolía y no tenía el carácter suficiente para tratar con hombres como los que llevaba, que serían, me imagino yo...
Sí, unos vándalos.
Dios mío. Los comienzos de la expedición no fueron buenos. Eran 230 españoles, 200 indios, 20 negros, 30 caballos. Cuentan los caballos también. Ocupaban dos bergantines, varias barcazas planas para el ganado. Algunas de esas barcazas se hundieron porque la madera estaba podrida y con ellas se perdieron gran parte de los alimentos. Bueno, la navegación era penosa, se establecieron turnos de guardia, naturalmente, ¿no? En los cuales los hombres se ponían las armaduras sobre la piel. El calor era tan tremendo que era imposible llevar nada debajo. Pero esas armaduras se calentaban y producían unas quemaduras terribles. ¡Qué mamerto! Cuando se las sacaban, aparecían los mosquitos. Por el momento los indios ribereños se apartaban cuando los veían pasar. A López de Aguirre se le dio el cargo de tenedor de difuntos, que lo obligaba a llevar la cuenta y dar sepultura a lo que se moría. Aprovechó el malestar general. Quería adueñarse de la expedición y reinar allí donde quisiera. Nadie soportaba a este muchacho Ursúa. Le achacaban lo mal que estaban las cosas. Del Dorado ni noticias. Y empezó una conjura. Un día de Año Nuevo, de 1561, los expedicionarios estaban en un poblado que habían abandonado los indios. Ursúa estaba durmiendo en una hamaca. Un criado intentó avisarle de la confabulación, pero Ursúa le dijo que no lo molestara. Y Aguirre, junto a Salduendo y un tal Lavandera, ¿qué tal Lavandera? Molieron a golpes a Ursúa hasta matarlo. El resto de los expedicionarios apoyó el crimen. Se nombró como nuevo general a don Fernando de Guzmán, un noble sevillano que no fue más que una marioneta de Aguirre y sus conjurados. Poco después hubo algunas muertes por disputarse la mano de Inés de Atienza, a quien no le preguntaron nada, por supuesto. Bueno, Lavandera comenzó a andar con ella, pero Salduendo, que estaba enamorado, lo mató a puñalada, lo mató. Aguirre, en su plan para comandar la expedición, convenció al capitán títere, Fernando de Guzmán, de que se proclamara rey. Allí, en medio de la selva amazónica, se inventó una corte con pajes, coperos y guardias. También se repartieron, a cuenta, hipotéticos y elevados sueldos. El plan pensado por Aguirre era el siguiente. Quería que se institucionalizara la figura de un rey en aquellas selvas para deponerlo y asumir él ese rol. Si la institución ya estaba creada, no aparecería él como el loco que se autodesignaba monarca, sino simplemente como uno que ocupó un lugar que ya existía. Y Fernando de Guzmán se autoproclamó rey, suspirando ante la posibilidad de ser dueño pleno de un mar de riquezas. Aguirre quiso sacarse de encima posibles competencias. El primero en caer fue su amigo Salduendo. Lo mató a estocadas. Después se cargó a doña Inés, nada menos.
¡No!
La mató. Y después al propio rey Fernando de Guzmán. Aguirre era ayudado por algunos hombres. Parecían una tropilla infernal, parecía. Y se autoproclamó no más rey de aquellas tierras de la Amazonia. Aguirre reunió a la tropa y se proclamó ira de Dios. Soy la ira de Dios. Soy el príncipe de la libertad y el príncipe del reino de tierra firme. Todos los dominios americanos se convertían a partir de ese momento en objetivos de conquista y los súbditos del rey Felipe II pasaban a ser sus enemigos, o sea que era enemigo de España. Ordenó con ese propósito seguir el curso del río hasta el océano y emprender la ocupación de Perú desde Panamá. Ahora bien, el océano al que iban a parar era el Atlántico, les digo.
Sí.
El 23 de marzo de 1561, Aguirre y 186 de sus hombres firmaron una declaración de guerra contra el Imperio Español. Y el capitán Tirano le mandó una carta a Felipe II explicándole sus planes de autogobierno. Aguirre prohibió todo. Nadie podía levantarse de noche, acercarse a cualquiera de las embarcaciones, hablar en voz baja o tocar las espadas. Cuentan que los soldados le temían tanto que no se atrevían a mirarlo. Todo eso sucedía en medio de la más espantosa miseria. Morían de hambre o apestados. Otros morían por los castigos del rey Aguirre. Sobre los muertos ponían carteles que explicaban las razones. Por hablador, por Mirón, por Zapallo. Un buen día salieron desde el Amazonas al mar. El 20 de julio de 1561 llegaron a la isla Margarita, ahí nomás, donde había un gobernador español. Ahí fue donde Aguirre decidió finalmente establecerse como rey, pero sabía que no podía presentarse en la isla como aquel que pretendía ser. Prefirió causar lástima. Puso a los enfermos en cubierta, ocultó a los sanos y a todas las armas. A las autoridades de la isla les regaló las joyas de Inés. El gobernador confió en Aguirre, pensó que era un héroe de la fallida expedición de Ursúa y llenó de halagos al recién llegado. Fue un error. Porque los hombres de Aguirre mataron al gobernador y aterrorizaron a los colonos de la isla. Más tarde, Aguirre volvió a marchar sobre el continente. Solo encontraba poblaciones abandonadas porque huían al conocer su llegada. Felipe II, que había recibido una carta absurda y que estaba enterado de todo, envió un perdón a quienes salieran del bando de Aguirre para unirse a las tropas del rey. Y poco a poco empezaron a abandonarlo a Aguirre, hasta que quedó completamente solo. Iba por los caminos blandiendo su espada y vociferando contra el rey Felipe. Finalmente lo enfrentaron sus propios hombres y lo mataron a arcabuzazos. Al primer tiro gritó: "Este no es bueno". Ante el segundo y definitivo gritó: "Este sí". Era el 27 de octubre de 1561. Después de matarlo, lo descuartizaron, expusieron su cabeza en una jaula hasta que se convirtió en calavera. Alguien la robó y nada más se supo de sus huesos. En un juicio póstumo, el loco Aguirre fue declarado culpable del delito de lesa majestad. Felipe II prohibió citar su nombre y declaró que si aparecieran hijos de toda naturaleza, fuesen declarados infames por siempre jamás e indignos de poder tener honra, ni dignidad, ni oficio público. Esta es la historia del loco Aguirre, la ira de Dios. Escucharemos a continuación "Yo no quiero volverme tan loco", en la versión de su autor, García.
Yo tan solo le digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que darte en mi corazón. Escucho un tango y un rock. Pretendo que soy yo. Quisiera ver al mundo de fiesta. Yo tanta chica casada.
Era Charly García, en La Venganza Será Terrible, yo no quiero volverme tan loco.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarse es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos que necesitas antes de mudarte con tu pareja. Atención, te vas a mudar con tu novia, con tu novio. Rápidamente damos estos consejos porque estamos muy cortos de tiempo. Y esto, sin embargo, es decisivo para tu vida. Sí. O joven Correa. Sí, sí. Muy primero, bien. Hablen de cosas específicas antes de mudarte. No esperes hasta después de estar ahí.
¿Eh? No.
Cuidado.
el juez, no, el terapeuta de parejas y autor, Lori Gottlieb, ¿qué tal, sí, Lori? Dice, hay una gran diferencia entre lo que a cada uno lo hace sentir en casa. Y a lo mejor puede tener distintas ideas sobre la hora para dormir, dejar las luces encendidas, todo. O sea que antes de mudarte con una persona hay que hablar de eso.
Sí,
sentarse,
sí, claro,
ahí,
bueno,
decir, bueno, ¿a qué hora nos vamos a dormir? Momento.
No, bueno, tampoco es algo central.
¿Hasta la hora? Muy bien, muy bien.
La luz es prendida.
La luz, ¿a qué hora las apagamos?
Claro.
¿Está el cosa dónde la ponemos? ¿Esto dónde lo pongo?
¿Esto?
Sí.
Y no sé, bueno, yo no tengo ningún interés en tenerlo en casa.
Entonces no nos podemos mudar juntos. Segundo, pregunten a la persona que se mudará, con usted, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que este espacio sea más tuyo?
Bueno, sí.
¿Le gustaría poner un estante para poner sus posiciones más preciadas? ¿Hay alguna obra de arte que es importante? Mudarse a vivir juntos es una metáfora, dice la terapeuta individual y de pareja neoyorquina, Irina Feirstein. ¿Qué tal, Irina? Recién se acaba de ir el doctor Gottlieb.
Estuvo poco el doctor.
Me besó y se fue.
¿Es una metáfora de qué?
No. Porque dice eso. Cuanto más dejas a una persona entrar en tu espacio, más le estás abriendo tu vida. Dice, y se va.
Y bueno, pero bueno, nos dejó todo a nosotros.
Acá viene una noticia, un consejo más concreto. Pon su nombre en el buzón. Cuando alguien se va a vivir contigo, para que se sienta, agrega.
Claro, claro, claro.
¿Quieres que la persona que se está mudando sienta que el espacio también es suyo? Dice el doctor, no, la doctora Feirstein.
Claro, claro.
Claro, vio que también a veces se utiliza poner las sílabas, como los que abren esos negocios de por ejemplo, pone una relojería.
Sí. ¿Qué?
Gustavo y Patricia.
Sí, señor.
Entonces después le pone Guspat.
Sí, sí, señor. Exactamente. Usted lo dijo.
No entiendo. ¿Usted cómo se llama, por ejemplo?
Gustavo.
¿Yo? No. Y yo, Patricia.
No.
¿Qué tal? Nos mudamos juntos y pusimos una relojería.
Sí.
Gustavo. No, el problema es cuando se llaman igual.
Y bueno, Gustavo y Gustavo.
Claro,
no,
bueno,
pero esto se refiere a los buzones, que es una cosa que aquí en la
señor, los porteros eléctricos.
Es obligatorio meter el título en un buzón. Acá ni siquiera tiene buzón, yo no tengo buzón. ¿Me querés pasar algo? Me lo pasás por abajo de la puerta. Bueno,
también se estilan los edificios de departamento donde el portero eléctrico también a veces ponen el nombre de los que viven.
Pero no conviene, no conviene, porque te llaman el nombre, te llaman por el portero eléctrico. Hola, cualquiera, ¿viste?
Robledo.
Sí, o Alderete.
Sí.
Bueno,
Alderete es abajo.
Calienta a la persona que se muda contigo a que traiga todo el mueble que quiera. Pueden acomodarlo entre los dos. Mudarse con solo una maleta, bueno, podría hacerte sentir tan solo, que tan solo estás de paso. Ah, trae todo lo que quieras conservar, dice Feirstein otra vez.
Volvió.
Sí, no, nunca se había ido, creo.
Sí.
Cambia la palabra mí por nuestra cuando se trata de la casa. Ah, bueno.
Torre nuestra.
Sí.
La sol.
Si eres tú quien ha vivido ahí más tiempo, acostúmbrate a no decir mí cuando hables del espacio. Es decir, si se te,
claro,
si el tipo se te vino a vivir a tu casa, vas a tener que decir nuestra casa.
Sí, nuestra casa, nuestro papel higiénico, nuestro.
Sí. Todas
las cosas.
Pero esto lo dice Gottlieb, el doctor Gottlieb, que ese sí volvió.
Ah, ese volvió, sí.
Volvió Gottlieb.
Para mí que anda con la licenciada, con la otra, la doctora de no sé qué.
Sí. Después, reorganiza los armarios y decidan los dos dónde quieren poner las cosas. Revisen los gabinetes juntos y acomoden las cosas donde a dos le parezca mejor, dice Pirstein.
Bueno.
Pongan ambos nombres en el contrato de renta. Esto lo dice Gondier.
Sí,
bueno. Sí. No miren de los gastos que van a medias, Gottlieb y Pirstein. Los gastos dividan Celón de la misma forma. Bueno.
No parece muy brillante los profesionales, me parece.
No,
muy...
sí.
Ah, bueno.
Además, agarró la lista de todo lo que hay en la casa y dice, bueno, y ahora esto por dos. Eso no es un tratado psicológico, me parece poco profesional.
Hablen de cómo se sienten sobre las visitas de amigos.
Bueno, ahí hay un tema.
Sí, ese es un tema, ¿eh?
Es un tema.
Ahí hay un tema porque vos sabés...
No traigas a tus amigos.
No, pero, Clarita, acá los miércoles hacemos torneo de metegol todos los miércoles. Vienen los muchachos, hace 25 años vienen a jugar al metegol.
Sí, pero...
en nuestra casa está. Ahora... No me está gustando esto, dice el gol.
Es nuestra casa, pero son mis amigos. Y es mi metegol.
¿Dónde te gusta usar tu laptop?
No, bueno, es la portátil. Uno puede llevarla en la habitación, en el comedor.
¿Hay un lugar donde te encanta leer? Bueno, puede ser que haya lugares donde te encanta hacer ciertas cosas. Dice Gottlieb ahora.
Sí.
Sí.
Aduéñate de esos pequeños lugares y respeta a aquellos que sean de tu pareja. Y ahora pregunto yo, ¿para qué demonios se mudaron?
Y bueno, porque...
Yo antes estaba mejor, jugaba el metegol cuando se me daba la gana.
Sí, pero ahora tienen una habitación que comparten y muchas cosas muy lindas de la pareja que deben compartir.
Sí, pero también deja que cierre sus puertas. ¿Eh?
Claro, que tenga
no se ofendan por eso. A veces a la gente le gusta... arreglarse en privado o lo que sea, porque prefiere estar a solas. Deja que esa persona cierre la puerta. Bueno, organicen los horarios, por supuesto, quién se baña a la mañana, quién se baña a la tarde, y hagan una fiesta de inauguración.
Sí,
eso está muy bien, ¿eh?
Pero la bacana es que hay que invitar amigos de los dos.
Claro, mira, los muchachos del metegol van a venir, vienen todos, ¿eh?
Claro. Vienen sí, todos. Y los muchachos que anduvieron conmigo vienen todos también.
No, bueno.
Dice la mitad. No,
la mitad son los del metegol.
Sí, son sí. Los mismos.
Bueno, no muevas nada de la otra persona sin decirle. Te acostumbrarás después de poco tiempo, pero al principio no hagas nada que pueda interrumpir el mundo de la otra persona sin preguntarle. No le toques nada, dice Gottlieb.
No. Eso es, cambiar de lugar las cosas, o peor, tirarle cosas, es gravísimo. Sí.
Una cosa importante que quizás es la última, que dice Gottlieb, y tiene razón.
A ver.
La recámara en donde apoyan tiene intimidad. Hay que comprar una nueva colcha y nuevas sábanas para darle un aire fresco a la recámara, porque sí. Las otras sábanas, no saber quién anduvo ahí.
Claro, está viciado todo.
No saber quién anduvo.
¿Vos ves? Por esta colcha pasaron.
¿Sabés?
Todos los muchachos del metegol.
Por favor.
Todos los muchachos del metegol.
No.
Mirá esta rotura que tiene la colcha.
Sí.
¿Y vos qué es
esta bajadura?
¿En qué situación se la hizo?
Pasó Tito, Micho...
Y claro,
sí, por favor.
Todo
bueno,
sí.
Bueno, eso es todo. Esto sigue, pero no tenemos más tiempo, lamentablemente. Podemos seguir en otro momento. Vamos
bueno,
ahora, si usted quiere, ¿a dónde?
Vamos a hacer una pequeña pausa. Vio que las pausas siempre son pequeñas en las promesas sí. De los medios. Tras la cual va a venir el trío sin nombre y el sordo Gansé... con claro. Música, y hoy creo que hay algún tema de dibujos animados.
Adelante.
AM750. Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:57, el cielo está ligeramente nublado y con neblina en Buenos Aires. Humedad 93%, temperatura 10 grados 4 décimas. La cuarentena se extenderá hasta el 28 de junio, pero en la mayor parte del país se flexibilizará. Alberto Fernández remarcó que el 90% de los nuevos casos detectados todos los días pertenecen al área metropolitana de Buenos Aires. Por el contrario, destacó que en más del 85% del país no hay circulación comunitaria del virus.
La circulación en muchos lugares del interior del país ocurre por la visita fundamentalmente al área metropolitana de Buenos Aires de alguien que vuelve y se lleva el virus al lugar de donde salió. Hoy que hablé con todos los gobernadores, todos han detectado el mismo problema. Vecinos de sus provincias que vuelven y al regresar a sus provincias se llevan el virus. Nosotros tenemos que entender que nosotros no superamos el problema, que aunque sentimos que muchos lugares del país, cosas que es cierto, no tienen contagios, lo cierto es que el contagio ocurre fácilmente si uno se presta al contagio. El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado.
En este sentido, el presidente aclaró que en los distritos en los que no haya circulación del virus, se pasará del aislamiento social al distanciamiento social.
Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. El aislamiento social indica que cada persona debe quedarse en su domicilio. Esto incluye al AMBA, a todo el Chaco, menos el departamento de San Fernando, al Gran Córdoba y a ciudades de Río Negro y Trelew, como dije antes. Ahora, el resto del país va a salir de ese aislamiento social y van a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social preventivo y obligatorio. Podemos saber que las personas allí pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden la distancia de 2 metros uno respecto del otro. Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para cumplir esta norma. Vamos a seguir cuidando las condiciones que siempre recomendamos, tapabocas, de higiene de las manos, y en los lugares cerrados, en estos lugares de distanciamiento social, no podrán reunirse más de 10 personas, cumpliendo el distanciamiento y nunca superando la ocupación del 50% del lugar donde se reúnen.
No obstante, el jefe de Estado remarcó que hay restricciones que se mantienen para todo el país, al menos hasta el 28 de junio.
¿Qué es lo que está prohibido en todos los casos? Eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas. Cines, teatros, clubes, centros culturales. Transporte público de pasajero interurbano, interjurisdiccional o internacional, salvo para el caso de trabajadores o trabajadoras de actividades esenciales. Y la actividad turística. Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio.
En Olavarría, casi 6 de cada 10 personas se opusieron al lobby anticuarentena del intendente. El macrista Ezequiel Gali había preguntado en una encuesta a través de redes sociales si tenía sentido continuar con el aislamiento. Pocas horas más tarde, además, se detectaron 4 nuevos infectados de COVID-19 en el distrito, tras casi 2 meses sin casos positivos. Está ligeramente nublado el cielo y con neblinas en Buenos Aires. Humedad 93%, temperatura 10 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa. Ya en un rato nada más vamos a convocar al trío sin nombre. Se comunicó con nosotros el amigo Mempo Giardinelli, que, bueno, padecieron un acto de vandalismo allá en la fundación de él, que ayuda a la escuela 256 en el Paraje El Silencio, que es un lugar que está a 400 kilómetros de la ciudad de Resistencia. El caso es que precisan ayuda. Hay una cuenta bancaria, son datos quizás engorrosos para pasar por radio, pero quienes pueden ayudar o interiorizarse más del tema pueden buscar a Fundación Mempo Giardinelli en la web, que se funda mgiardinelli.org y ahí lo van a encontrar. Que, bueno, necesitan todo tipo de ayuda para la escuela 256. Fundación Mempo Giardinelli.org y ahí van a encontrar los datos de cómo colaborar. Ahora, si le parece, convocamos al trío sin nombre, porque creo que está cada uno en su casa, por separado, no es que viven juntos, pero está Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico
Ale Dolina.
¡Ale Dolina!
¡Hola! ¿Cómo les va?
¿Qué tal?
¿Cómo andan?
Aquí estamos.
Muy bien.
Bueno, gracias. Buenas noches. Me dijeron las autoridades de la radio, con las que estuve hoy en un almuerzo, bueno, un almuerzo privado.
Bueno, felicitaciones.
Bueno, bien. Que han llegado tantos pedidos que van a habilitar otras vías de comunicación, porque lo ocupan todos ustedes con los pedidos. Y
vamos a tener
hacer entrevistas.
Claro, vamos a tener nuestra propia radio, donde solamente vamos a estar haciendo las 24 horas canciones que pide la gente.
Claro, porque ustedes piden.
Claro, la gente está así. Usted le da la mano y le piden una canción.
Se toma y esconden la piedra, sí. Así es.
Bueno, pero ¿cuáles son los pedidos que van a complacer hoy? Recordemos que la modalidad es que cada uno graba su parte en su casa y luego todo esto se edita mágicamente.
Muy bien. Tenemos varios pedidos para la canción Tu Amor, también dedicada a Charlie, que anduvo ahí con algunas complicaciones y ahora me informan por cucaracha que está todo mejor.
Le dieron de alta, así que
claro. Está
su y nosotros pasamos también, yo no quiero volverme tan loco hoy en la red.
Muy bien.
Bien, entonces
estamos muy charlianos.
Doble homenaje.
Bueno,
charlistas.
Muy bien, entonces era Tu Amor por el trío Sin Nombre. Y bueno, tienen la chance de un pedido más.
Bueno, voy a revolver aquí en este bolillero.
¿Cuál va a complacer? Sí.
No, en este. Y sí, sacamos la bolilla. ¡Ay! Un tema nuevo. Un tema nuevo, señores.
Sí. Epa. Un tema
que nunca hicimos. Se llama así. Sí, se llama así. Es un tema que hicimos muchas veces, pero no. Es un estreno, señor. El tema es Road Tripping, pedido por Lucía por Twitter. Y nunca lo habíamos hecho, es un tema de los Red Hot Chili Peppers, ¿esto es cierto, Ale?
Cierto, es una canción de los Red Hot Chili Peppers, una canción acústica, etcétera.
Bueno, muy bueno. Muy
lo, lo de etcétera me aclaró el panorama de todo lo anterior.
¿Y por qué no? Acústica.
Acústica.
Bueno, si es de los Red Hot debe ser buena.
Vamos.
Forever.